Ernesto Jauretche, nacional y popular.
No hay que tenerle miedo a la palabra popular.
Yo le pido a San Jauretche que venga la buena leche.
Bueno, ahí está un momento, lindo momento del programa para reflexionar, para profundizar la mirada con nosotros, Ernesto Jauretche.
Buenos días, compañeros, ¿cómo les va? Hoy pensábamos hablar un poco sobre América del Sur, sobre nuestro continente grande, sobre nuestra patria grande.
Realmente
estamos en un día complicado, porque hoy en realidad se define el destino de Dilma Rousseff. La sesión del Senado de hoy, se verá qué es lo que ocurre, porque bueno, Rousseff necesita, los senadores que la quieren remover necesitan por lo menos 54 votos, de un total de 59 senadores. Ya los tienen. La soledad de Dilma es patética. Va ella personalmente a defenderse. Tiene un par de voceros del PT en el Senado que tampoco se están moviendo demasiado. Y por fuera del Senado propiamente, lo que sería la política y todo lo demás, no se visualiza ninguna movilización trascendente, ninguna fuerza política que esté apoyándola, que esté sacando a la gente a la calle, ni siquiera las propias organizaciones de trabajadores, y ni siquiera, y esto sí que ya es otra cosa bastante seria, ni siquiera el propio Lula ha salido a enfrentar este golpe de Estado que está a punto de ocurrir en el día de hoy en el Brasil, con la destitución definitiva de Dilma Rousseff, hasta ahora suspendida, solamente sin ningún motivo. No hay en absoluto ninguna prueba de que haya ningún tipo de delito, ni defraudación, ni nada. Lo único que ocurrió es que cometió algunas medidas de esas que se hacen siempre.
Inconsistencia administrativa ante alguna urgencia, ¿no? Vos tenés que pagarle, siempre usamos un ejemplo así cotidiano en el manejo del Estado, tenés que pagar en forma urgente al tipo que está arreglando el hospital porque te dijo que como tiene 6 meses de atraso no va a avanzar con la obra, y vos tenés un quirófano parado. ¿Sí? Un quirófano.
De una cuenta para poner en otra.
Sí, claro.
Eso es todo. Que eso lo hacen todos los gobiernos.
Todos los gobiernos
municipales. Sí. Hasta las ONG. Sí. En todos lados se hacen ese tipo de traspasos de recursos.
Sí. Bueno, esa plata, se vuelve a acomodar.
De todos modos, la justicia ha dicho que eso no es delito.
Claro.
Así todo
siguió
adelante
siendo
el impeachment.
Eso es. Hasta pareciera.
Pura política.
Pero pareciera que lo hacen adrede, Ernesto, perdóname. La intervención, como para que quede claro que es político, ¿no? Mirá, no hay delito, pero la destituimos igual, nos dan los números y la destituimos igual.
Así es.
Es una cuestión de cuántos votos alcanzan.
Para más, los que llevaron adelante, salvo Temer, que todavía está esperando que lo siga la justicia.
Bueno, Cuña está hasta las orejas.
Cuña, Serra, todos están hasta el cuello.
Todos prendidos y metidos ya.
O sea, está más claro que el agua que toda esta movida política tiene por objeto básicamente ocultar lo que está ocurriendo en el ámbito de la justicia con los líderes de las fuerzas políticas en el Senado y en la Cámara de Diputados. El caso es que, según los voceros del gobierno, están muy felices y contentos por haber realizado en forma exitosa los Juegos Olímpicos, se lo consideran mérito, sienten que eso ayuda al gobierno, y esto impone empezar a pensar ahora más seriamente en cómo garantizar la seguridad jurídica a los inversores. Este es el tema que ahora se pone sobre la mesa: garantizar seguridad jurídica a los inversores. Las dos grandes medidas que tiene que Temer ya anunció, de las cuales se va a hacer cargo. Una es el recorte a la expansión del déficit público. Esto significa detener obra pública, retirar los recursos que se le otorgan a las políticas sociales y todo lo demás. Y la reforma del sistema previsional. Si te suena,
sí,
las dos cosas, me parece que te suena. Si te suenan esas dos cosas, más te va a sonar la interpretación que respecto de cuál es la conducta política estratégica del gobierno de Temerin. Dice que ha tomado las banderas de la dictadura y que...
Ah, la pelotita.
En la teoría...
Son brutos, ¿eh?
En la teoría, aplica la política de los hechos consumados, incluida la injerencia en los países vecinos.
Claro.
Esta es una vieja historia de Brasil. Si nosotros tenemos un poco de conocimiento histórico, nos vamos a acordar que allá por 1808 se instaló... digamos, la corte...
La Casa de Braganza.
La Casa de Braganza, primero en Bahía y después en Río de Janeiro, y que desde ahí operaba fundamentalmente el famoso embajador británico, que fue uno de los hombres que más decisiones ha tomado respecto del destino político de nuestra época. El Río de la Plata, incluso se lo puede decir que es prácticamente el creador del Uruguay.
Claro, ¿no? ¿Cómo se llamaba este hombre? No me... Ay, ay, ay.
Ahora te lo voy a decir. Sí.
Lord Ponsonby.
Lord Ponsonby.
Lord Ponsonby. El que inventó Uruguay, vamos a decirlo
el
así.
El que inventó Uruguay, tal cual. Esta política es histórica en Brasil, ¿no? No es una casualidad que hoy ocurre este golpe y este golpe signifique que convierten a Brasil en un portaaviones de los Estados Unidos, que es prácticamente lo que se están proponiendo.
Claro.
Hubo esto ya de manera legal o ilegal, fuera como fuera, pero a partir de 1964, porque hasta 1964 podemos decir que hubo unos años ahí muy parecidos a los del peronismo acá, no nos olvidemos, es decir, tumbaron el gobierno de Goulart. Y empezó el retroceso político de Brasil.
Claro.
La política brasileña estaba muy vinculada al proyecto para todo el mundo, en realidad era un proyecto para todo el mundo, del famoso creador del modelo de las multinacionales, de Henry Kissinger. Uh-huh. Este era el creador del, ¿cómo se llama?, el Consenso de Washington.
Claro.
Y Brasil, en el papel que le otorgaba en ese momento Henry Kissinger, era una especie de, el embajador era Lord Stanford.
Ah.
El otro era el canciller de Inglaterra en aquel momento.
Ponsonby.
Lord Ponsonby. Stanford era el embajador. El gran operador, claro, de Norteamérica, de Inglaterra en Brasil. Durante muchos años, Brasil era una especie de subimperialismo apoyado por los Estados Unidos, actuando en todo sentido, también como gendarme, no solamente como representante económico, no solamente como representante político de los intereses norteamericanos, sino incluso llevando adelante políticas concretas que terminan coronándose fundamentalmente con el llamado Plan Cóndor, impulsado también por Brasil, con la unidad de todas las dictaduras de América. Eso se rompió con la alianza entre Argentina y Brasil durante los gobiernos de Lula y Néstor, con el apoyo, como sabemos, apoyado sobre la plataforma que ofreció en su momento Venezuela, y el fortalecimiento de organizaciones como el Mercosur, desde el punto de vista económico, políticas también como el UNASUR, el Banco del Sur, que se empezó a constituir un Consejo Sudamericano de Defensa para poder enfrentar el desplazamiento de la Cuarta Flota hacia el sur de los Estados Unidos a vigilar las costas de Sudamérica, la CELAC, donde con Hugo Chávez, con Lula, con Néstor Kirchner, también con Cristina después, se logró consolidar una unidad continental que hacía de Brasil un eje central en la independencia del continente respecto de las políticas de Estados Unidos. El golpe de Temer contra Dilma viene fundamentalmente orientado en la dirección de revertir eso y volver a la vieja política, al viejo espíritu político que gobernó Itamaraty en los años anteriores. Es decir, volver a poner a Brasil,
claro,
como la especie de subimperialismo, como una especie de gendarme, como una especie de cuidador de los intereses y los deseos políticos de la gran potencia del norte, hoy día bastante desvaída también, ya no es la Norteamérica que era en otros tiempos, salvo en términos militares,
claro.
Pero bueno, hoy día ese es el objetivo, y ese objetivo va acompañado al mismo tiempo de una política destinada a desmontar cuidadosamente todos los logros sociales conseguidos, los derechos sociales conseguidos por los trabajadores, por los sectores más humildes de Brasil en los últimos años. Digamos que en este momento Brasil tiene este objetivo, Argentina la acompaña, y entre los dos están teniendo incluso esta política de intervención en los asuntos internos de los otros países,
claro,
por ejemplo en el caso de Venezuela, donde están empeñados en poner al presidente Maduro en una situación de debilidad frente a su oposición.
Bueno, ahí estaba.
Esto es lo que está ocurriendo
hoy. Dilma hoy a un paso de ser destituida, sin pena ni gloria, podríamos decir.
Sin pena ni gloria. Es triste, pero así es.
Como que nadie quiere. Está claro que a como dé lugar la van a derrocar.
Dilma va a decir un discurso, seguramente, porque tiene derecho a la defensa. Y en ese discurso está previsto que proponga el llamado inmediato a elecciones.
Última carta en esta etapa.
Como última carta que le queda y como posibilidad de poder legitimar incluso el gobierno porque este es un gobierno golpista, claramente,
sí, claro,
sin ninguna legitimidad.
Claro.
Entonces, de alguna manera, opera también sobre los propios intereses de los golpistas, también está este pedido de Dilma, pero sí abre una instancia democrática de debate respecto del destino de Brasil.
Pero vio cómo a los dueños o representantes del poder real, del poder empresarial, del poder corporativo, las cuestiones del cumplimiento de la ley, la constitución, los principios del derecho, le resultaban de respetar solo cuando había gobiernos, solo en ocasiones que hay gobiernos que utilizan el aparato del Estado para tratar de tirar un poquitito para el lado de la justicia social. Ahí son reglamentaristas, te corren con,
claro,
el artículo 8,
claro,
con el inciso 24 del artículo 8 del reglamento 14, y ahí las instituciones son un mundo en el que hay que respetar, hay un altar las instituciones. Ahora, cuando ellos
nos tiraron 4 años la justicia contra la ley de servicios,
sí,
audiovisuales, y
sí,
después la terminaron prácticamente derogando con 2 decretos de necesidad y urgencia.
Cuando ellos ejercen el poder, lo ejercen en forma descarnada, y no hay nadie que pueda salir a frenar ese atropello contra las instituciones que hasta antes de ayer eran las instituciones más sagradas, ¿no?
Pero igual no tiene que llamar a elecciones más allá del pedido de
Temer.
Dilma.
¿Sí? No, puede terminar el mandato de Dilma.
¿Por qué?
Porque el golpe fue antes de que se cumpla la mitad del mandato. Está recién empezando el mandato de Dilma. Si hubiera sido después de la mitad del mandato de Dilma,
no completa.
No llamaba
elecciones.
De esta manera lo completa.
Bueno, ahí está. La destitución de Dilma Rousseff, allí a un pasito, en un día, simplemente vamos cerrando ya el boliche para, de algún modo, no sé si festejar en esos términos, porque llevó mucha sangre, mucho dolor, mucho, ¿cómo se dice? Las personas que en el conflicto armado en Colombia deben erradicarse en otro, tienen una palabra específica, trasladados, sí, algo así. Hoy estamos festejando, celebrando de algún modo el acuerdo de paz que se está firmando con las FARC y el ELN, tengo entendido, ¿no? Digo, es un día importante para la historia también de América Latina en este sentido,
en
como
efecto,
dos caras de una moneda.
El,
¿no?,
continente de paz sigue ejerciéndola y sigue consolidándola.
y la gestión durante un par de años al menos de los hermanos Castro, propiciando este diálogo en una visión estratégica magistral, ¿no? Sacarle a Estados Unidos uno de los escenarios con los cuales intervenía abiertamente en nuestro continente, el conflicto colombiano. Ernesto, nos reencontramos el martes. Ahí pasaba Jaureche, acá en Mañana 1390.